El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación, seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos El mundo musical. Les recordamos también que en un futuro cercano La Voz de Indonesia les va a presentar de nuevo BOI International Quiz. No se olviden de participar. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente invita figuras interreligiosas a Bogor Palacio. El jefe de la policía niega que los ulemas estén siendo criminalizados. Luhut advierte al gobernador electo de no detener la reclamación de la Bahía de Jakarta. Golkar tiene que ser consistente en apoyo a Jokowi, Agung Laksono. Ningún indonesio muerto en ataque de Manchester, ministro. Indonesia y Vietnam acuerdan resolver el incidente de Natuna diplomáticamente. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo o Jokowi en el Palacio de Bogor el martes invitó a algunas figuras interreligiosas afiliadas al Foro Indonesio de la Tolerancia Religiosa a celebrar una discusión sobre la armonía social, la unidad y la solidaridad en el país. Durante la reunión, el presidente declaró que los líderes religiosos deben participar activamente en la resolución de disputas desdispuestas en la sociedad. El presidente Jokowi, acompañado por el vicepresidente Yusuf Kalla, enfatizó que las figuras interreligiosas deben anticipar la fricción en la comunidad y tratar inmediatamente de resolver los problemas. El presidente también señaló que a veces algunos partidos han incitado a los conflictos religiosos por sus intereses políticos, por lo que los líderes interreligiosos necesitan educar a la gente para escudriñar cada disputa que surja en público. Tras su participación en el foro antiterrorista durante la cumbre árabe-islámico-americana celebrada en Riad el 21 de mayo, el presidente advirtió que el radicalismo se ha convertido en una gran amenaza para la mayoría de los países del mundo. Comentó que conoció a algunos líderes de países islámicos, así como al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y coincidieron en que el terrorismo y el radicalismo han sido los mayores desafíos del mundo que aún no se han abordado. El jefe de la policía de Indonesia, Tito Karnavian, negó las acusaciones de que la policía criminalizó a los ulemas al convocar al líder del Frente de Defensores Islámicos, FPI, Rizik Shihab, y al secretario general del Foro de la Hermandad del Islam, Muhammad al-Qattah. Karnavian dijo durante una reunión oficial con la Comisión 3 de la Cámara de Representantes aquí el martes que la acusación de criminalización de los ulemas es falsa. Los dos dirigentes señaló supuestamente participaron en algunos casos y las investigaciones se estaban llevando a cabo de acuerdo con el reglamento. Además, afirmó que la policía tiene una fuerte evidencia que los vincula a los casos y, por lo tanto, el movimiento para convocar a los dos líderes no puede ser visto como criminalización. Karnavian subrayó que la policía tiene que tener un entendimiento común sobre el significado de la criminalización y la investigación se basó en hechos legales. Sostuvo que si es un hecho legal que han violado el reglamento, entonces la policía diría que es el cumplimiento de la ley, no la decriminalización. El ministro coordinador marítimo Luhut Binsar Panjaitan ha advertido al gobernador electo de Yakarta, Anies Rashid Baswedan, sobre el plan de este último de detener el proyecto de la reclamación de la bahía de Yakarta. Dijo que la administración de Yakarta podría enfrentar un desafío legal por parte de los desarrolladores. Agregó que la administración puede tener que pagar una compensación a los desarrolladores. Luhut dijo que este es un estado que se basa en la ley. La reclamación en la bahía de Yakarta se ha planificado desde la década de 1990 y se basa en un decreto presidencial de 1995 emitido por el fallecido presidente Suharto, que formó la base legal para el proyecto. Según Compass.com, de las 17 islas que se planeaban construir, los desarrolladores habían terminado de construir las islas C, D, K y N, mientras que la isla G permanecía en construcción. El presidente del Consejo de Expertos de Golkar, Agung Laksono, recordó a los líderes del partido de sus decisiones de dar todo su apoyo al presidente Joko Widodo o Jokowi en las próximas elecciones presidenciales de 2019. Golkar, el segundo partido más grande del país, debe ser consistente con su decisión, dijo Agung, que se dirigió a una reunión de liderazgo nacional en Yakarta recientemente. Agung Laksono recordó que Golkar en su congreso extraordinario en Bali en 2016 decidió nombrar a Jokowi como su candidato en la elección presidencial en 2019. Agung dijo que como consecuencia de la decisión, todos los funcionarios del partido deben trabajar seriamente para ganar las elecciones legislativas y apoyar a Jokowi en su segunda candidatura a la presidencia. agregó que los líderes de Golkar deben estar unidos y sólidos. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno L.P. Marsudi, dijo el martes que ningún ciudadano indonesio estuvo involucrado o se convirtió en víctima tras una explosión que mató a 19 personas e hirió a 50 personas el lunes. Un total de 19 personas murieron en un ataque durante un concierto pop de la cantante estadounidense Ariana Grande en la ciudad inglesa noroeste de Manchester, dijo la policía el martes, como citado por Reuters. La ministra Retno señaló que la Embajada de Indonesia en Londres se ha puesto en contacto con la comunidad indonesia, incluida la Asociación de Estudiantes, para mantenerse al tanto de la situación más reciente. La ministra también afirmó que la embajada ha continuado comunicándose con las autoridades locales en un intento de recibir información actualizada sobre ciudadanos indonesios. La embajada ha emitido un aviso para todos los ciudadanos indonesios que viven en Londres y sus alrededores para evitar temporalmente las zonas de visita cerca de la Arena de Manchester y seguir las órdenes del gobierno local. Las últimas noticias. El secretario general del Ministerio de Pesca y Asuntos Marítimos, Ripki Effendi Ardianto, declaró el martes en Yakarta que los gobiernos indonesio y vietnamita ha acordado resolver diplomáticamente el incidente de Natuna ocurrido en la zona económica exclusiva de Indonesia el 21 de mayo. El incidente en Natuna ocurrió cuando el barco patrullero del Ministerio Hugh Machan interceptó a 5 buques pesqueros extranjeros de Vietnam que habían penetrado en la zona económica exclusiva indonesia en Natuna, y al mismo tiempo el barco de la Guardia Costera vietnamita exigió la liberación de esos barcos. El incidente provocó la colisión y el hundimiento de un barco pesquero vietnamita, y alrededor de 44 pescadores saltaron al mar y fueron rescatados más tarde por la Guardia Costera vietnamita. Sin embargo, la patrulla del ministerio también detuvo a 11 pescadores que más tarde fueron llevados a la base en Natuna y Pontianak. Ardianto señaló que él y la ministra Susi Pujiastuti se reunieron con el embajador vietnamita y acordaron algunas cosas, como agradecer a Dios que no hubo víctima en ese incidente. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es La explosión de la bomba de Manchester y el plan electoral británico. Estimados oyentes, Ariana Grande nunca hubiera soñado si su concierto en Manchester el lunes 22 de mayo de 2017 habría sido una tragedia. Cuando el concierto de una de las estrellas del pop del mundo tuvo lugar, hubo una explosión de una bomba cerca de la ubicación del concierto. Ariana Grande no sufrió nada del evento y expresó condolencias a las víctimas a través de su cuenta de Twitter. Los ciudadanos británicos probablemente no han olvidado del evento que sucedió hace 2 meses en Londres. En ese momento, 4 personas murieron y decenas resultaron heridas en una colisión mortal en las cercanías de la Casa del Parlamento Británico. El lunes pasado por la noche fue el turno de Manchester a sufrir un ataque con bomba. Según las autoridades locales, no menos de 19 personas murieron y 50 resultaron heridas. La gente no piensa que este evento ocurra de nuevo en Gran Bretaña, sobre todo porque las autoridades han reforzado la seguridad después de los ataques en Londres. El bombardeo fue una sorpresa en medio de una atmósfera política caliente antes de las elecciones intermedias que se realizará en la segunda semana de junio. Después de la explosión en Manchester, el líder del Partido Conservador, Theresa May, y el Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se acordaron retrasar la campaña. El Partido Conservador, liderado por la primera ministra, Theresa May, tomó la iniciativa para llevar a cabo las elecciones intermedias para acelerar sus planes saliendo de la UE, Unión Europea. May se encuentra actualmente en un dilema debido a la ayuda para el Partido Conservador o la disminución de Tory. Mientras tanto, la tendencia de apoyo al Partido Laborista tiende a aumentar. Si la elección es ganada por el Partido Laborista, el camino con la Unión Europea será más difícil. Pero podría ser que después del ataque en Manchester, el estado de ánimo que unía el pueblo británico en el dolor hizo que el ambiente político que había apoyado previamente al Partido Laborista cambió. Se espera que la tragedia de Manchester pronto pueda ser descubierta para prevenir ataques similares en otros lugares, no solo en Inglaterra. Esperemos que todos los ataques no perturban la agenda política en el Reino Unido, a saber, la implementación de las elecciones generales intermedias. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el evento ocurrido el 24 de mayo de 1982. Kuramshar fue liberado. El 24 de mayo de 1982, los combatientes de Irán han logrado éxito en liberar la ciudad de Kuramshar de ocupación de agresor Irak. Kuramshar, que era una ciudad portuaria situada en el noreste del Golfo Pérsico, fue rodeado por fuerzas iraquíes desde el 25 de octubre de 1980. A pesar de que los habitantes de la ciudad de Kuramshar hubieran luchado persistente por expulsar al ejército iraquí, pero al final no pudo evitar que ejército iraquí ocupa su ciudad. La ocupación de la ciudad es el primer paso para Irak en sus esfuerzos para derrocar la República Islámica de Irán. Sin embargo, 20 meses después de la lucha persistente del ejército iraní, la ciudad es liberada. Este acontecimiento histórico hasta ahora es celebrado por el pueblo iraní como el día de la lucha y la victoria. Nos cambiamos al acontecimiento del 24 de mayo de 1989. La Copa Sudirman o Sudirman Cup se llevó a cabo por primera vez en Jakarta. La Copa de Sudirman es un campeonato de badminton internacional para un número del equipo mezclado. Pone en individual masculino, individual femenino, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixtos. El campeonato se celebra cada 2 años. Nombre Sudirman tomado del nombre del héroe de badminton de Indonesia, el fallecido Dick Sudirman. Fue uno de los fundadores de la Asociación de Badminton de Indonesia y es conocido también como el padre de badminton de Indonesia. Este campeonato se desencadena por Indonesia en 1986. La Copa Sudirman se llevó a cabo por primera vez en Istora Senayan, Jakarta, el 24 al 29 de mayo de 1989. En el campeonato, Indonesia logró emerger como el campeón después de vencer Corea del Sur 3-2. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 24 de mayo del año 2000, la retirada sionista del sur del Líbano. Después de 22 años de ocupación del sur del Líbano, precisamente el 24 de mayo de 2000, las tropas sionistas finalmente se retiran de la región. En 1978, soldados por cuarta vez atacan el Líbano. Poco tiempo antes, el sionista estableció rutas de seguridad en la zona sur de Líbano y formó un grupo paramilitar. El grupo estaba formado por libaneses pagados. En su historia, el régimen sionista en 1982 más tarde llevó hacia Líbano. Sionistas habían tenido éxito en la ocupación de la capital libanesa, Beirut. Casi al mismo tiempo en Irán, la revolución islámica logró un triunfo. La victoria se logró por el movimiento revolucionario iraní bajo edificante islámica Imam Khomeini anima al espíritu islámico de los musulmanes libaneses contra sionista. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, bienvenido de nuevo conmigo, Borges, en el programa Voy Green. El tema de Voy Green de hoy es aniversario de 200 años del Jardín Botánico de Bogor. Hace 2 siglos, precisamente el 15 de abril de 1817, el profesor Reinhard, botánico alemán, propuso al gobernador general de las Indias Orientales Holandesas en Batavia, Baron van der Capellen, estableció un jardín botánico como lugar de investigación. La propuesta de Reinhard fue cumplido por Capellen dando un pedazo de tierra en el patio trasero de la oficina del gobernador de las Indias Orientales Holandeses en Bogor, Jawa del Oeste. El 18 de mayo de 1817, Reinward erigió la primera clavija ayudada por James Hooper y Ken, el curador de los jardines de Kew de Richmond, Inglaterra. Esa fecha marca el establecimiento del Jardín Botánico de Bogor con el Dr. Carl Ludwig Blume como el nuevo director. Como primer paso, Blume realizó un inventario de las colecciones de plantas existentes en el jardín, compilando el primer catálogo de jardines y registró con éxito 912 especies de plantas. Durante el tiempo, Jardín Botánico de Bogor experimentó varios cambios de nombre, desde las islas de Plantetuin de Buitenzorg, Botanistuin de Buitenzorg, Hortus Botanicus Bogoriensis, hasta finalmente se convierte en el nombre Jardín Botánico de Bogor. A partir del patio trasero de la oficina del gobernador de las Indias Orientales Holandeses, ahora el Jardín Botánico de Bogor tiene un área de aproximadamente 87 hectáreas con una colección de 12.531 especímenes de plantas que consta de 3.228 tipos, 1.210 géneros y 214 tribus. Actualmente, el Jardín Botánico de Bogor es una de las unidades de trabajo del Instituto Indonesio de Ciencias, junto con otros cuatro jardines botánicos, a saber, Jardín Botánico de Sibodas, Jardín Botánico de Purwodadi, Jardín Botánico de Eka Karya de Bali y Jardín Botánico de Centro Científico de Cibinong. Este año, Jardín Botánico de Bogor cumple 200 años del aniversario. Con motivo del 200 aniversario del Jardín Botánico de Bogor, el 18 de mayo fue asistido por el ex presidente de Indonesia, Megawati Soekarno Putri, el jefe de personales del presidente, Teten Mas Duki, el ministro de Comunicación e Informática, Urdiantara, el jefe del Instituto Indonesia de Ciencias, Iskandar Zulkarnain, y el alcalde de Bogor, Bima Arya. También se celebró una serie de eventos en la conmemoración del año del 200 años del Jardín Botánico de Bogor. Estas actividades incluyen la firma de dos siglos por Megawati Soekarno Putri, el lanzamiento del segundo sello del Jardín Botánico de Bogor, la exposición de plantaciones, la carrera de 200 kilos, actividades de educación medioambiental, bicicletas de diversión, seminario internacional, festival de arte y cultura, la armonía en el arte botánico, concurso de fotografía de jardín, competencia deportiva entre Jardín Botánico y otras actividades. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el Voy Green de hoy.
Seguimos con el programa La Belleza de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa de La Belleza de Indonesia. Esta vez les presentaremos a ustedes una de las atracciones turísticas en Sumba del Oeste, la isla de Sumba, la provincia del este de Nusa Tenggara. Así que quédense con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también pueden escuchar nuestra transmisión a través del sitio de web de www.boy.co.ir. Estimados oyentes, los recorridos por el lago son ahora muy populares entre los turistas. el distrito del sur, suroeste de Sumba, en la isla de Sumba, la provincia de Nusa Tenggara Oriental, tiene uno de los hermosos lagos para visitar, a saber, el lago Vikuri. Ese lago es uno de las atracciones turísticas más singulares de la isla de Sumba. A diferencia de otros lagos que son agua dulce acuosa, este lago Vikuri es de agua salada. Estimados oyentes, el nombre de Vikuri proviene de la lengua de Sumba, que significa el agua de la absorción de los corales que penetran en el continente y luego forman un lago. Lago Vikuri tiene una profundidad de unos 2.5 metros. Los alrededores están rodeados de coral marrón, robusta y muchas rocas exóticas. Además, la belleza del agua azul que está en armonía con el cielo hace que cualquier persona no quería ir a ninguna parte. El lago Vikuri ha sido conocido por el público en general desde 2010. Sin embargo, este lago sigue siendo tranquilo y así los turistas pueden estar satisfechos de nadar. El agua de este lago contiene alto contenido del sal que hace que cualquier persona flote. Además de la natación, los turistas también pueden jugar a la arena blanca en las orillas del lago. En otra esquina hay también una pequeña casa de madera que puede ser utilizada como refugio. Estimados oyentes, el lago Vikuri se encuentra en el pueblo de Kalenarongo, el subdistrito del norte de Kodi, el distrito del sudoeste de Sumba. Para llegar a este lago, después de utilizar el transporte aéreo desde la ciudad de Kupang, el viaje se continúa por el alquiler de un coche de tambaloca. Es recomendable que alquilar un coche con el conductor que realmente entiende la zona del oeste de Sumba, debido a que el camino es bastante desafiante. Eso se debe a que algunos de los caminos que se persiguen son todavía en forma de endurecimiento de la tierra o todavía no está pavimentada. Además, los turistas también pasarán por el área de bosque en el cual los lados izquierdo y derecho tienen arbustos, por lo que debe tener cuidado. Al llegar al portal de puesto de control, los viajeros siguen en camino a pie a lo largo de 25 metros para llegar en el lago Vikuri. Estimados oyentes, las instalaciones en este lago son todavía muy escasas. No hay puestos de comida o hoteles aquí. Por lo tanto, si ustedes quieren visitar este lugar, deben llevar sus propias comidas y bebidas. Si intentan pasar la noche, el alojamiento más cercano se encuentra en el centro de Tambolaka. Estimados radioescuchas, pues la edición de la belleza de Indonesia, esta vez con el tema del lago Wikuri. Mañana nos volveremos a encontrar en el próximo número de la belleza de Indonesia con otros temas interesantes. Hasta la vista.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, damos la bienvenida de nuevo al programa de Hablemos el idioma de Indonesia, un programa que introduce los vocabularios y las frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es murid baru, o en la lengua española quiere decir un nuevo estudiante. Por lo tanto, manténganse con nosotros en www.boy.co.it. Como de costumbre, voy a presentar primero algo de vocabularios y expresiones de Indonesia asociados con la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase dos veces lentamente. Ustedes pueden repetirla después de mí. Murid baru significa en español el nuevo estudiante. Harap tenang significa en español silencio, por favor. Class, class significa en español la clase. Pagi, pagi significa en español la mañana. Teman, teman significa en español los amigos. Bercerita, bercerita significa en español decir o contar. Tentang, tentang significa en español acerca de. Keluarga, keluarga significa en español la familia. Ayah, ayah significa en español el padre. Pengacara, pengacara significa en español el abogado. Ibu, ibu significa en español la madre. Bekerja, bekerja significa en español el trabajo. Rumah sakit significa en español el hospital. Saudara laki-laki significa en español hermano. Saudara perempuan significa en español la hermana. Tidak punya, tidak punya significa en español no tiene. Anak tunggal significa en español el único hijo. Bueno, ahora los vocabularios y las frases antes pronunciados serán entregados en forma de una conversación entre el maestro A y Amir B. Diría cada frase dos veces lentamente. Es posible que me sigan. Guru A. Harap tenang, ada murid baru di kelas kita. Harap tenang, ada murid baru di kelas kita. Significa en español, por favor, cálmense. Hay un nuevo estudiante en nuestra clase. Amir B. Selamat pagi teman-teman, saya Amir.
Selamat pagi teman-teman, saya Amir. Significa en español. Buenos días, mis amigos, soy Amir. Guru, baiklah, dapatkah kamu ceritakan tentang keluargamu? Baiklah, dapatkah kamu ceritakan tentang keluargamu? Significa en español, está bien, puedes decirnos acerca de tu familia. Ayah saya seorang pengacara dan ibu saya bekerja di sebuah rumah sakit. Ayah saya seorang pengacara dan ibu saya bekerja di sebuah rumah sakit. Significa en español, mi padre es abogado y mi madre trabaja en un hospital. Guru A, bagaimana tentang saudara laki-lakimu atau perempuanmu? Bagaimana tentang saudara laki-lakimu atau perempuanmu? Significa en español, ¿qué hay de tu hermano o tu hermana? Amir B, saya tidak punya saudara laki-laki atau perempuan, saya anak tunggal. Saya tidak punya saudara laki-laki atau perempuan, saya anak tunggal. Significa en español, no tengo el hermano ni la hermana, soy hijo único. Estimados oyentes, terminamos el programa de Hablemos el idioma de Indonesia hoy en día. Espero que sea útil para ustedes. Hasta luego.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo conmigo Borgias en el programa El Mundo Musical, un segmento musical que los introduce en la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos una banda musical llamada The Banneri. Bien oyentes, vamos a escuchar una canción titulada Karena Dia, cantada por Banneri. Feliz escucha.
Sekeras apapun aku berpikir, apakah semua yang terjadi ini benar? Saling lupa satu dan lainnya, tak ada lagi rasa.
Oyentes, esta es la canción que hizo que la banda musical formada en 2004 comenzara a ser conocida por la gente. La banda musical The Banary es grupo de musical popular que consta de 5 miembros. Rafli, bajista, Yudi, guitarista, Egi, guitarista, líder, Odo, tecladista, y Adam, baterista. The Banary se formó debido al amor de 5 personas de esa banda musical con la legendaria banda musical británica The Beatles. La carrera de The Banary en el mundo de la música indonesia comenzó cuando todos los integrantes estaban en la escuela secundaria. En ese momento fueron alrededor del centro comercial cantando las canciones de The Beatles. El amor a la banda legendaria fue muy influyente en la musicalidad de The Banary. La mayoría de las canciones compuestas por The Banary tienen la sensación de The Beatles, que son tan densos. Una de las canciones es Karena Dia, que usted ha oído. Bueno, Radio Escucha, vamos a escuchar la siguiente canción titulada Cemburuisme. Feliz escucha.
Selamat datang di Tur Wisata Asmara. Semoga kalian semua bisa menikmati perjalanan.
Setiap saat kita bertemu, aku muak melihat wajahmu. Dengan semua sikapmu yang selalu menjengkelkan aku. Kau bagai sampah membuatku jadi pencemburu tak menentu. Kau hembuskan wujud dan rayumu.
Oyentes, la canción Cemburisme se convirtió en una parte del álbum debut de The Banary titulado Janji Pasti. En 2012, The Banary perdió a su tecladista Odo, dado que él renunció para perseguir su sueño. Esto también hizo que el resto del personal de The Binary tuviera que devanarse la cabeza para que sus canciones pudieran ser cantadas sin tecladista. Como resultado, todo salió bien e incluso The Binary pudo escribir nuevas canciones en 2013. Oyentes, al igual que otros músicos, The Binary tiene un grupo de fans llamado Binaryzer, que siempre apoyan fielmente su trabajo y actuaciones. Para apreciar la dedicación de sus fans, The Binary también lanzó una canción titulada SDKK, es abreviación de Salam Dasi Kupu Kupu, una canción compuesta específicamente para Binaryzer. Únicamente, aunque solo se publicó en las redes sociales, la canción SDKK todavía puede ocupar altas posiciones en los rankings de las radios. Con las canciones de fácil escucha, Binary puede fácilmente conseguir un lugar en los corazones de los amantes de la música indonesia. Bien oyentes, para concluir nuestro segmento de hoy, vamos a escuchar las dos últimas canciones tituladas SDKK y Alisa. Feliz escucha y sampai jumpa.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Alisa, sebuah lagu yang ku ciptakan untukmu. Alisa, ku bernyanyi lagu tentang penantian untukmu. Seandainya kau tak ada, tiada rasa rindu untukmu. Walau berat, bukanlah syarat untuk menggagalkan kasih sayang.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.